Alcanzamos las 12 del mediodía y hablamos hoy en el espacio de política con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo con el cabeza de lista por Cádiz al Parlamento Andaluz por Izquierda Unida. Ignacio García, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la biografía de la propia web de Izquierda Unida encontramos el perfil de su candidato, Ignacio García. Es profesor de secundaria, actualmente parlamentario en la provincia de Cádiz y ha ocupado en la última legislatura la vicepresidencia tercera del Parlamento de Andalucía. En su trayectoria ha ocupado los cargos de concejal y portavoz en el puerto de Santa María y diputado provincial. Es miembro activo además del grupo interparlamentario de apoyo al pueblo saharaui. Con él vamos a hablar durante los próximos 30 minutos para conocer las propuestas de gobierno de Izquierda Unida para Andalucía. Comenzamos, si le parece, por las perspectivas electorales de esta formación. Por ejemplo, en las últimas autonómicas del 2008, Izquierda Unida fue la tercera fuerza más votada, pero con diferencias considerables con respecto a Partido Popular y PSOE. En esta convocatoria, las encuestas son favorables para el Partido Popular, pero también para Izquierda Unida, que acerca distancias. UPyD puede restar votos a Izquierda Unida al no estar tan definido ideológicamente como otros partidos, o más bien a no conocer los ciudadanos tanto esa tendencia ideológica. Según las encuestas, podría conseguir un escaño frente a Partido Andalucista, que se quedaría sin ninguno de nuevo. ¿Se fía Izquierda Unida de las encuestas?
Bueno, hay encuestas de todo tipo, porque hay encuestas que dicen lo contrario. Yo no creo que UPyD le reste votos a Izquierda Unida, porque conforme se va conociendo su ideología se le ve más escorado a la derecha y más cercano al Partido Popular. Pero en cualquier caso, de las encuestas hay que valorarlas todas en su conjunto. Y todas en su conjunto coinciden en una tendencia al alza de Izquierda Unida que nos lleva a pensar y a decir en voz alta que Izquierda Unida es en estos momentos, con su crecimiento, con su ímpetu, la única fuerza política capaz de parar a la derecha, dado el tremendo desmoronamiento en el que también coinciden todas las encuestas del Partido Socialista. Por tanto, estamos muy satisfechos, confiamos en obtener un magnífico resultado en toda la provincia, podemos estar muy cerca de doblar el número actual de diputados y de diputadas, y desde luego tenemos en la mano el segundo diputado para Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, cosa que nos llenaría de satisfacción y que nos permitiría realizar un trabajo mucho más intenso en toda la provincia, aunque ya ha sido bastante intenso el que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, pues una doble pregunta. ¿Valen todos los votos de los andaluces lo mismo? Los gaditanos, por ejemplo, pondrán en los asientos del Parlamento andaluz a 15 diputados de los 109 que lo conforman. ¿Hay que aumentar este número?
Nosotros pensamos que sí, hay que aumentar el número porque eso garantiza una mayor justicia en el reparto. Hay que tener en cuenta que en Andalucía también se asignan los escaños mediante el procedimiento de la llamada Ley de Don, que es un procedimiento injusto, que PSOE y PP dijeron que iba a ser provisional al principio de la democracia, pero que han mantenido en definitiva, lo han mantenido como definitivo porque ayuda a los grandes partidos. Lo realmente preocupante de esta ley electoral actual también en Andalucía es que a nosotros un diputado nos pueda costar 40 o 50 mil votos y al PSOE y al PP les puede costar solo 15 o 20 mil, o sea, la mitad. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de diputados y el Parlamento de Andalucía es en proporción a su población uno de los que menos tiene, si no el que menos, en el conjunto de las autonomías y de las instituciones españolas, repito, cuanto más se aumente el número de diputados, este efecto de injusticia de la ley de Don se disminuye. Por tanto, lo primero es cambiar la ley electoral, hacerla más proporcional, y también ayudaría el aumentar el número de diputados.
Muchos votantes de Izquierda Unida quieren saber qué pasaría si la gobernabilidad de Andalucía dependiera de apoyar al PSOE o no apoyarlo frente al Partido Popular. ¿Qué les diría?
Bueno, les diría que nosotros vamos a poner sobre la mesa tres o cuatro cuestiones que hemos firmado ante notario, ha firmado nuestro candidato a la presidencia, Diego Valderas, ante una notaría de Sevilla, y que son para nosotros irrenunciables. Estamos hablando de defensa del sector público, de mantenimiento e incremento del gasto en educación y en sanidad, de consolidación de la ley de dependencia y de algo que nos parece especialmente importante, la obtención de recursos para la Junta de Andalucía y para el conjunto de las instituciones, lo cual pasa por una banca pública que capte el ahorro de los andaluces y andaluzas y lo gestione bien, no con afán especulativo, pero pasa también por una reforma fiscal global, que paguen más los que más tienen, y pasa por una persecución del fraude fiscal. Si se llevase a cabo la reforma fiscal que propugna Izquierda Unida y si se llevase a cabo la persecución de la, del fraude fiscal, se acababa el déficit público, se acababa los recortes o la necesidad supuesta de recortes y desde luego entenderíamos que el gobierno podría distribuir la riqueza con mucha más justicia y con mucha más alegría.
Son estas unas elecciones autonómicas marcadas por el caso de los ERE, del que Izquierda Unida además pide responsabilidades políticas. De hecho, en el programa electoral incluye una propuesta para la regeneración y democratización de las instituciones andaluzas, algo interesante a debatir precisamente en este 19 de marzo y cuando se cumplen 200 años de la Constitución del 12.
Sí, porque la Constitución del 12 implícitamente consagraba el principio de la responsabilidad política, de la responsabilidad pública y sobre todo de la necesidad de que el representante público administre los bienes con buen criterio, lo que se llama con buen criterio, con criterio justo. Lamentablemente en Andalucía todo apunta a que no ha sido así, no ha sido así. Y con esto no criticamos el procedimiento de los ERES, que ha permitido ayudar a mucha gente, sino las irregularidades que se han dado. Unas irregularidades que también podrían alcanzar a las subvenciones dadas a determinadas empresas, que parece ser que no se regían por criterios claros y objetivos, sino por razones de amistad. Y lo que nos parece más grave es que pensamos que en este, valga la expresión, tinglado, estaba más gente del director general, del señor Guerrero, persona de la que todos reniegan en este momento, al que todos abominan, porque una persona de estas características que ha hecho este tipo de cuestiones, conceder subvenciones sin ningún tipo de criterio, sin concurso público, gastar una parte de ellas en juergas y francachelas, hombre, no es lógico que se mantenga durante 8 años como director general. Por tanto, esto y el hecho de que las cuestiones que se están denunciando, las irregularidades, se hayan mantenido durante tanto tiempo, a pesar incluso de advertencias, de intervención, nos inclinan a pensar que ha habido responsabilidad política, es decir, que había gente en el gobierno y gente a un nivel muy elevado que conocía estos asuntos y que al menos no hizo lo suficiente para impedirlos, o a lo mejor hasta puede ocurrir que fuera cómplice de ellos. Y no se nos puede olvidar que el actual presidente de la Junta no limita su responsabilidad a este periodo en el que es presidente, sino que anteriormente en los gobiernos de Chávez fue consejero de Economía y Hacienda. Y este fraude de los ERES se mueve en el ámbito de la Economía y Hacienda. Por tanto, desde Izquierda Unida, uno de nuestros primeros compromisos concretos es, estemos en la oposición, en la posición que estemos, nos toque gobernar o nos toque estar en la oposición, vamos a impulsar una comisión de investigación que se debería haber impulsado desde el comienzo, desde que se conoció por la opinión pública el caso, que el PSOE, cometiendo un gran error, impidió, pero Izquierda Unida va a impulsar una comisión de investigación para delimitar las responsabilidades políticas en el caso de los ERES y que el que tenga responsabilidades políticas en el caso de los ERES abandone la vida pública en la Junta de Andalucía.
Pues entramos en materia dejando ya lo que son los aspectos estrictamente políticos. Por ejemplo, hay que preguntarle de manera obligada por el debate de la situación sanitaria de Ubrique en el Parlamento. De hecho, Izquierda Unida ha llevado ese debate al Parlamento durante la última legislatura. Ha sido además el propio Ignacio García quien se ha reunido en varias ocasiones con esta plataforma y otros colectivos de la localidad. Así que se puede decir que conoce la realidad ubriqueña. De hecho, entre las medidas sanitarias que plantean en el programa electoral está la creación del nuevo centro de salud para Ubrique.
Sí, efectivamente. Creo que Ubrique ha dado un ejemplo a toda la Sierra de Cádiz, a toda la provincia y Andalucía de qué es lo que tiene que hacer un pueblo. Lo que tiene que hacer un pueblo es pararse a pensar, organizarse en una plataforma como la de especialistas ya y salir a la calle, a reivindicar lo que es justo y lo que es suyo. Y creo que el tiempo ha dado la razón a Ubrique, a los ubriqueños y ubriqueñas, porque al final se demuestra que están funcionando perfectamente las consultas en el centro de salud actual que decía la consejera que no era procedente montar. pero hace falta otro centro de salud que de alguna manera libere al actual de tanta presión. Hay que construirlo y por ello apuesta Izquierda Unida, para poder introducir más especialidades, para sobre todo también que no se resientan los programas de medicina preventiva, los programas de educación en salud, educación sanitaria, y no se nos olvida también, porque creo que formaba parte de las reivindicaciones de la plataforma Especialistas Ya de Ubrique, la idea, el objetivo de conseguir un hospital público para la Sierra de Cádiz. El actual hospital tiene buenos profesionales, pero la estructura del hospital, el hecho de que sea una empresa que por tanto busca un lucro económico, hace disminuir mucho la calidad por agobio, por exceso de carga de trabajo y porque muchas veces esa persecución del interés económico prima sobre la calidad del paciente. No podemos entender que una gran parte de la sierra, entre ellos Ubrique, pues no tenga un hospital público de referencia, sino que tenga que ir a una institución privada. Creo que las diferencias en servicios ofertados y en calidad asistencial, por ejemplo, del hospital de Villamartín con el hospital público de Ronda, son muy significativas. Y el otro día me comentaban en el hospital de Jerez cómo la gente de Jerez, el hospital de Jerez, tiene que atender a una mayor población, a un mayor número de población que la planificada inicialmente. ¿Por qué? Porque hay bastante gente a la que, correspondiéndole en principio bien el hospital de Villamartín o bien el hospital de Sanlúcar, que es un hospital de la misma empresa y que está en unas circunstancias parecidas, prefieren irse más kilómetros, recorrer más kilómetros, pero que los atiendan en la sanidad pública y en Jerez. Creo que esto es significativo y, por tanto, hay que conseguir un hospital público para la Sierra de Cádiz.
Hablemos del paro. Esta es sin duda la principal preocupación de los andaluces. Es un drama que afecta ya en nuestra comunidad a más de 1 millón de personas. ¿Qué propone Izquierda Unida?
Efectivamente, esto, en la medida que es la primera preocupación de todos los andaluces, son 1.200.000 personas según la encuesta de población activa, es también la primera preocupación de Izquierda Unida, pero con medidas concretas. Creemos que hay que cambiar el modelo económico, un modelo económico que en Andalucía se ha basado especialmente en la construcción y que por eso ha provocado que tengamos un paro, bueno, pues que ronda el 30%, mientras que el conjunto de España tiene el 25%, y mientras que Europa está preocupadísima por ese 10,5% que tiene en este momento. ¿Cuál es la diferencia? El modelo económico. Un modelo económico donde no se ha apostado suficientemente por la industria tradicional, industria como astilleros, como la de automoción. En esta legislatura han abandonado a la provincia de Cádiz empresas punteras, como era Delphi, como era Visteón. Los astilleros no tienen carga de trabajo. En definitiva, se ha abandonado la industria y no se da el suficiente apoyo, a nuestro modo de ver, a una industria que pudiera ser puntera y colocar a Andalucía, a la Sierra de Cádiz y a Ubrique en particular en el centro de atención, como es la industria de la piel. Una industria de la piel que hay que potenciar, y en este sentido pensamos que la Junta de Andalucía tiene un papel importante en la promoción, en la aplicación del I+D, es decir, de investigación y desarrollo, en la búsqueda de nuevos productos, en la adaptación al consumidor, etcétera. Por tanto, por ahí van nuestras propuestas, por un nuevo modelo de desarrollo económico que incluya la participación pública y la inversión pública con empresas públicas o mixtas. Naturalmente habrá gente que se pregunta cómo se va a financiar todo esto. Pues insisto, no tenemos muy claro. Tenemos muy claro que hay posibilidades de que el Estado funcione mejor, de que las instituciones públicas funcionen mejor mediante una reforma fiscal justa y progresiva. Miren ustedes, hay un dato muy importante que conocen los economistas. Si los ricos españoles, que ganan más de 100.000 euros al año, es decir, estoy hablando de cantidades importantes, pagasen lo que pagan los ricos suecos, los que ganan más de 100.000 euros al año, pagarían el doble. El Estado ingresaría más de 200.000 millones de euros y habría dinero suficiente para no tener que recortar ningún servicio social y para impulsar la economía. Esto es lo que hace falta en este momento, impulsar la economía y sobre todo la inversión pública. Una inversión pública que, por ejemplo, en Ubrique, pues tiene pendiente, entre otras cosas, y aparte del centro de salud, tiene pendiente la prometida circunvalación. Una circunvalación que primero liberaría a Ubrique de las molestias e inseguridad del tráfico que pasa por la propia ciudad o por sus cercanías, y segundo, que crearía empleo, fundamentalmente en la comarca. A partir de ahí se reactivaría la economía, se crearía más empleo y, por tanto, se podría recaudar más dinero. Esto es lo importante, y mientras se insista en salir de la crisis con recetas propias del Partido Liberal, perdón, del Partido Socialista, del Partido Popular, que se basa en el neoliberalismo y que es controlar el déficit a base de recortes del Estado, no vamos a conseguir salir de la crisis.
Bueno, pues sobre la renta básica y otras prestaciones por las que aboga Izquierda Unida, es difícil mantener la renta básica y otras prestaciones, otro tipo de ayudas al desempleo con la que está cayendo, o en realidad esto debe ser intocable.
Creemos que debe ser intocable, pero lamentablemente no lo está siendo. En Andalucía hemos asistido, reconociendo que Andalucía es la comunidad autónoma de España que más prestaciones da, que más gente ayuda, hemos asistido a que muchas veces, todos conocemos personas de elevada edad, que ha habido un retraso importante entre la valoración y los primeros pagos. Conocemos alguna, lamentablemente, que ha fallecido en este tiempo, donde se le había reconocido el derecho a una prestación, pero no se había empezado a pagar. Pero es peor en otras comunidades, donde reciben el dinero, porque el dinero entre las comunidades autónomas destinado a la dependencia se reparte mal, no se reparte como debería ser en función de la gente que atiendes, sino en función de la gente que potencialmente puedes atender, es decir, en función de la edad, en función de las circunstancias, con lo que hay comunidades autónomas como Madrid y Valencia que reciben el dinero de la dependencia, pero que no lo utilizan para dependencia, sino para otra cosa. Porque el Partido Popular no cree en la ley de dependencia, y de hecho hay que recordar que una de las primeras decisiones que toma el Consejo de Ministros del Partido Popular ha sido el recortar la ley de dependencia por la vía de impedir la incorporación a las prestaciones de dependientes moderados. Este es el principio, y desde luego por este camino mal vamos. Naturalmente hay que tener recursos, y vuelvo a lo del principio porque es una línea conductora de nuestro discurso político. Hay que conseguir una reforma fiscal donde realmente los ricos, las sociedades de inversión, las sociedades patrimoniales, la CAP, tributen como corresponde, tributen a nivel europeo. Hay que conseguir sacar a la luz el tremendo fraude fiscal que hay en Andalucía y en España, y hay que tener una banca pública que, en lugar de especular con el dinero de sus impositores, con el dinero que aporta el Estado para ayudarlas, se dedique a financiar la economía, a reactivarla, a engrasarla, a dar créditos, a que las pequeñas y medianas empresas puedan funcionar, a que la gente pueda volver a comprar y a consumir para reactivar la economía y, sobre todo, para crear empleo.
Lo que de momento tenemos es una reforma laboral. Una reforma laboral dura es lo que hace falta en España, dicen en Europa. ¿Qué opinan desde Izquierda Unida? ¿Hay que ir a la huelga convocada por los sindicatos el 29 de marzo para decir lo contrario?
Bueno, dicen en Europa, pero no lo dice toda Europa. Dicen en Europa los ultraconservadores, entre los cuales que hay que marcar al Partido Popular. Miren ustedes, en España, con las leyes laborales que ahora se han abolido y con las que se quieren abolir, había empleo cuando había actividad económica. Es cierto que mediante un modelo económico equivocado, que era la apuesta por la construcción, que hay que cambiar, pero como hay actividad económica no hay ningún problema. El empleo no tiene nada que ver con la reforma laboral, o dicho de otra forma, la reforma laboral no va a traer empleo. De hecho, han caído en la contradicción el propio señor de Guindos, de a la vez que defendía la reforma laboral y decía que creaba empleo, admitir que durante 2012 se van a producir 650.000 parados más en España. Entonces, ¿para qué queremos la reforma laboral? La reforma laboral es como si a una persona que tiene un resfriado, que tiene, pues qué sé yo, un problema estomacal más o menos serio, se le dice que se le va a curar cortándole un brazo. Mire usted, no tiene nada que ver lo del brazo con mi problema. Y esto es lo que está haciendo aquí. Lo que están haciendo aquí es atacar por otro lado. ¿Y qué persiguen? Pues lo que persiguen es que cuando se acabe la crisis, la situación laboral, los derechos de los trabajadores y trabajadoras sean mucho peores de los que ahora tenemos. Y eso es importante, que la gente lo sepa, y sobre todo que se derrote esta reforma laboral en dos momentos fundamentales. Por supuesto, el día 29, en la huelga general que Izquierda Unida apoya y que Izquierda Unida, en la que Izquierda Unida estará con todos sus militantes, pero hay que derrotarla también en las urnas. Como en las urnas gane con mayoría absoluta el Partido Popular también en Andalucía, será difícil que la huelga tenga efecto y sea eficaz. Por tanto, paremos la reforma laboral y paremos a la derecha el día 25 de marzo en las urnas, votando por la izquierda de verdad, votando por la Izquierda Unida, y paremos también la reforma laboral y las políticas de derecha en la calle el día 29 acudiendo a la huelga general.
Recuerdo que hablábamos de estas mismas cosas, reforma laboral, huelga y demás, hace unos meses cuando hablábamos con los candidatos al Congreso y mucho antes con los candidatos locales. A pesar de las respuestas e intenciones, la situación parece que empeora y la clase política pierde credibilidad ante un ciudadano que está, pues, en cierto modo un poco hastiado. ¿No parece que se gobierna para los mercados y no para el ciudadano?
Sí, yo creo que hoy se puede hablar perfectamente de dictadura de los mercados. Pero bueno, yo le pediría a la gente que no nos meta todos en el mismo saco, porque nosotros no hemos gobernado todavía y lo que queremos es esa oportunidad de que se confíe en Izquierda Unida, que tiene un programa y un proyecto político para Andalucía, para España, alternativo, claro e ilusionante, que no tiene nada que ver con las recetas que están aplicando primero el Partido Socialista, que no se nos olvide que en un ejercicio de escasa vergüenza el Partido Socialista ahora se suma a las manifestaciones, y bienvenido sea, porque hace falta gente, pero hace poco tiempo, en 2010, nos hizo una reforma laboral que obligó a los trabajadores, nos obligó a los trabajadores a hacer también una huelga general, pero se ha demostrado que en ese año y pico de vigencia de esta reforma laboral no se ha creado empleo, se ha seguido destruyendo empleo. Pero en otros países, como Grecia, como Portugal, donde se vienen aplicando sistemáticamente las mismas recetas, también se ha destruido empleo. ¿Por qué nos empeñamos, nos empecinamos en ir por la misma vía? Yo creo que esto es lo que quita credibilidad a los políticos, como se la quita también el hecho de, bueno, haber llegado al poder, en el caso del Partido Popular, en el Gobierno Central, y en el caso de muchos ayuntamientos, estoy pensando pues ahora mismo en Jerez, porque me queda más cerca, ha llegado a caballo de la mentira, a caballo de la ambigüedad, ha llegado a caballo de programas inconcretos o de no decir lo que realmente se iba a hacer, pero nos encontramos con que, por ejemplo, en Jerez, casi un año después de que estén gobernando, la gente sigue sin cobrar, los proveedores siguen sin cobrar, hay huelga de colegios, hay huelga de limpieza de colegios, hay huelga de autobuses, y el Partido Popular por sí mismo no resuelve nada. En definitiva, el Partido Popular no va a disponer de más recursos que el PSOE, a no ser que se le dé una vuelta de timón importante a las medidas para salir de la crisis.
Vamos con lo económico puro y duro. Por ejemplo, las comunidades autónomas deben reducir el déficit del 2,9 registrado al cierre del 2011 al 1,5 que ha marcado el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A partir de ese programa de estabilidad presupuestaria, el Gobierno andaluz se opone a esta medida. Yo quiero saber qué opina Izquierda Unida, pero también qué opina con respecto a lo que se dice en Europa. La pasada semana Europa permitía que el déficit español fuera del 5,3 para el 2012 frente al 5,8 que se preveía. Una buena noticia, pero esto no reducirá los recortes. El presidente del Eurogrupo decía que le preocupaba el paro y la pobreza, pero que había que hacer más esfuerzos en España. ¿Qué opina Izquierda Unida ante esto?
Sí, bueno, pues es un poco lo que venimos diciendo toda la conversación, ¿no? Bueno, nos quedamos un poco perplejos porque el tiempo nos está dando la razón. Aquí decía el Partido Popular, primero, que no iba a subir los impuestos, y resulta que el Partido Popular sube los impuestos y de una manera muy poco progresiva. Los que aún conserven una nómina habrán notado en febrero todo lo que ha supuesto esta subida de impuestos. Y el Partido Popular decía que lo más importante y que la forma de salir y que por lo que apostaba era por la reducción del déficit público. Sin embargo, hemos asistido, insisto, a una subida de impuestos por parte del Partido Popular y hemos asistido que los campeones, los paladines de la defensa de la contención del déficit público, se han pasado una semana en Europa mendigando que les dejen subir el déficit público. Hay que recordar que Europa hablaba, creo, me parece, de un 4,5% y el PP pedía un 5,8%, han regateado y se han quedado en ese 5,3%, ¿no? Bueno, el 5,3%, que además se reparte de una manera asimétrica, es decir, se le da mucha más manga ancha al Estado que a las comunidades autónomas, y mucha más manga ancha también que a los ayuntamientos, donde solo se les deja un endeudamiento, déficit y endeudamiento, para entendernos, viene a ser lo mismo, del 0,3%. Nosotros entendemos que ahora Andalucía se rebele, No entendemos que no lo haya hecho cuando lo hizo el señor Zapatero, y entendemos que esta rebelión y que esta claudicación del Partido Popular solicitando a Europa permiso para más déficit es darnos la razón. Es que de la crisis no se sale de esta manera, con la limitación del endeudamiento, con la limitación del déficit, lo que se crea es más paro, es menos inversión pública. En Andalucía la inversión pública ha bajado un 25% para 2012, en España se anuncia que va a bajar un 40%, así no se crea empleo, cada vez somos más pobres. Es cierto que una familia no debe gastar más de lo que tiene, pero no es menos cierto que cuando una familia tiene una necesidad importante, llámale comprarse un piso, llámale comprarse un coche porque lo necesitan, llámale cualquier cosa, incluso una enfermedad, pues si se tiene que endeudar, se endeuda, después lo pagará, pero esta obsesión con la deuda nos parece perjudicial y nos parece muy dañina para los intereses del ciudadano medio, que ven que como no hay inversión se queda sin trabajo, pero que ven también que con los recortes sociales que conlleva esa contención del déficit, al final con esos recortes sociales lo sufre de manera doble, porque es hoy un ciudadano típico ha podido perder el empleo, ha podido perder su casa y encima ve que la educación de sus hijos es peor y encima ve que la sanidad con que la atienden a él y a sus mayores es también peor. Eso nos parece doblemente injusto.
Hablaba antes del déficit en los ayuntamientos. ¿Qué le parece esa otra medida, el plan para que los ayuntamientos paguen a los proveedores? ¿Sirve esto para estimular la economía?
Sí, puede servir. Es una medida que en principio no nos parece mala, porque va a suponer que muchas empresas cobren, que muchos trabajadores cobren, que a su vez esas empresas paguen a otros. En principio nos parece bien, pero no se resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que los ayuntamientos tienen un déficit financiero estructural importante. El problema de fondo es que los ayuntamientos desempeñan muchas funciones y competencias de la Junta de Andalucía sin tener suficientes recursos para ello. Y esto no lo resuelve esta medida. Esta medida lo que hace es dar un préstamo en condiciones de alguna manera favorables, pero que luego hay que devolver, que luego hay que pagar. Y entonces nos tememos que si no se dan más recursos a los ayuntamientos, esto pues tampoco se pueda pagar. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que aquí tiene la sartén cogida por el mango el gobierno central y a los ayuntamientos que por circunstancias no puedan pagar, les retendrá la participación en los ingresos del Estado, que es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos. Con lo cual tendremos unos ayuntamientos más empobrecidos, unos concesionarios y proveedores de los ayuntamientos que seguirán sin cobrar y unos trabajadores que también pueden ver incluso en riesgo su puesto de trabajo. Todo ello porque hay un problema de fondo, un problema de falta de financiación de los ayuntamientos porque los dineros del Estado se reparten mal. Todavía se lleva mucho el Estado central y muy poco los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano y la llamada a resolver sus problemas más inmediatos.
Pues nos está agotando el tiempo, pero todavía quería preguntarle por aspectos relacionados con el ámbito social. Hablaba antes de la ley de dependencia y bueno, yo le quería preguntar más claramente, ¿la ley de dependencia corre peligro en Andalucía si gana el Partido Popular? Y luego, por otro lado,
corre peligro en toda España en este momento, pero evidentemente si además gana el Partido Popular en Andalucía, lo que se ha conseguido podrá retroceder tremendamente.
Claro. Y luego le quería preguntar al hilo de esta misma cuestión si lo ha hecho bien el PSOE en materia de bienestar social.
Bueno, hay algunas cosas que ha hecho mejor que otras. Aquí, repito, hay más gente atendida por la ley de dependencia que en otras comunidades autónomas, pero creemos que se ha equivocado en dos cuestiones fundamentalmente. Una, lo que yo llamaría el abuso de dar una prestación económica, con lo cual, entre otras cosas, no se ha garantizado la calidad de la asistencia del enfermo, pero además se ha obligado de alguna manera a la mujer, que es normalmente la mujer de la familia, la persona en quien recaen los cuidados, a quedarse en su casa sin poder acceder al mundo laboral, sin poder desarrollarse. Y en relación con esto, pues creo que también se ha dedicado poco esfuerzo a la creación de infraestructuras de atención, sobre todo residencias de mayores, pero también centros de día, centros de respiro, residencias temporales, etcétera, que son las que realmente marcan la calidad asistencial en la tercera edad. Y creemos que Andalucía carece de demasiadas de ellas en este sentido.
Bueno, pues antes de terminar, ¿abstenerse de votar en estas elecciones es una opción?
Nunca es una buena opción, en mi opinión, abstenerse, pero respeto al que se abstiene. Yo simplemente le diría que en esta ocasión, y visto el precedente de las elecciones generales, donde con solo 500.000 votos más, habiendo perdido la izquierda más de 4 millones, el PP, el Partido Popular, ha conseguido la mayor mayoría absoluta de la historia de la democracia reciente, de la historia reciente de la democracia, en estas elecciones, en las elecciones andaluzas, se puede afirmar con contundencia, se puede afirmar sin tener ninguna duda que quedarse en casa, que no ir a votar, supone regalar un voto al Partido Popular. La derecha va siempre, la derecha va en fila, la derecha va toda la familia, votan disciplinadamente, y sin embargo la izquierda nos planteamos muchas cosas, por eso, demasiadas cosas a veces, por eso yo lo digo sin ningún complejo. Le tendemos la mano desde Izquierda Unida al votante tradicional socialista, pero que está harto, que quiere un cambio, a la gente incluso que sin ser socialista se siente de izquierdas y quieren cambio porque no pueden tolerar que sigan gobernando unas políticas caducas después de 30 años, ineficaces, que han permitido el desmantelamiento industrial de Andalucía, que han creado tanta pobreza y sobre todo que han caído en la corrupción. Es lógico que se quiera que esa gente se vaya, pero no nos parece razonable que la opción, la alternativa, sea votar a la derecha, porque ya estamos viendo lo que nos viene de Madrid, y esperemos a los presupuestos del día 30, que los están ocultando para intentar salvar las elecciones de Andalucía. No es votar a la derecha la opción, no es quedarse en casa la opción, creemos que la opción es votar a Izquierda Unida, porque de esta manera conseguimos que haya cambio, conseguimos que no se sigan las políticas continuistas del PSOE, pero conseguimos que este cambio no venga por la derecha, con más daño y más impacto para la sociedad y sobre todo para las personas.
Pues con esa petición del voto para Izquierda Unida en las autonómicas del 25 de marzo nos quedamos. Nos agota el tiempo. Ignacio García, candidato por Cádiz en las autonómicas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado y a su disposición.